Es la mañana. Es radio.
Vamos a ver cómo viene hoy la prensa digital, porque como ven hay muchísimos asuntos que merece la pena analizar. Silvia, ¿qué temas te han llamado hoy la atención?
Hay muchísimos, como bien dices, tanto en la prensa de papel como en la digital. Vamos a comenzar por libertaddigital.com y con el enfrentamiento político entre el Partido Popular y Ciudadanos. Andalucía y la estrategia del PP ahondan la brecha entre Rajoy y Rivera. Tal es la situación de tensión, según publica nuestro diario en la red, que Girauta incluso compara a Rajoy con Arias Navarro por su incapacidad para liderar una nueva etapa política. Dice Girauta. Y Marín, de Ciudadanos en Andalucía, dice que ve un disparate romper con el PSOE por el consejero de Susana Díaz, que acaba de ser imputado. Hoy son muchas, Maite, las voces que critican esa doble vara de medir de Ciudadanos. Depende de con quién haya pactado y del gobierno el que sea. Con Partido Popular o con Partido Socialista parece que con los socialistas la manga la tienen un poco más ancha.
La verdad es que se le complica mucho la campaña a Ciudadanos, sobre todo con ese acuerdo de Juan Marín en Andalucía con los socialistas.
Esta campaña además que va a ser muy larga. Hoy les recomiendo que echen un vistazo al artículo que firma José Raga. En papel mojado sostiene precisamente que las normas no pueden ser papel mojado, que están promulgadas para cumplirse y que ha de asegurarse que su infracción tenga un castigo ejemplarizante. Se refiere en esta ocasión a la Comisión Europea, que no acepta el cálculo de gasto y de ingresos del sector público que presentó hace un tiempo ya el gobierno, y se pregunta a Raga qué debe hacer el guardián de la norma en ese caso. La respuesta es clara, dice, aplíquese la norma, y esa establece que se imponga una penalización del 0,2% del PIB del infractor. Y va más allá, se plantea otra cuestión: ¿qué pasaría si buena parte de los países de la Unión incurrieran prolongadamente en déficit excesivo? Y esta es la justificación que él da para que precisamente España sea sancionada. La realidad, dice, es que tendríamos que decir adiós al euro. La benevolencia en estos casos equivale a la indolencia, sentencia.
¿Qué podemos leer hoy en El Español?
Bueno, pues El Español sigue aportando datos de esas sociedades offshore de los protagonistas de Cuéntame, que hoy son también protagonistas de la prensa. Imanol y Duato tenían el mismo testaferro que Granados y Marjaliza. Según cuenta este diario, este testaferro se llama Bernal Zamora, es un excartero costarricense, como contábamos ahora, y que ofreció su nombre a Granados y a Marjaliza para servir de pantalla a la agencia tributaria. Además, hoy sabemos que Radio Televisión Española podría prescindir de Cuéntame y romper el contrato que tiene con la productora, si se confirma, claro, que hay fraude fiscal.
Corrupción también en OK Diario.
Exacto. Vuelve además a la carga con información que relaciona Podemos con ese supuesto caso de financiación ilegal. La policía investiga el pago de $272,000 a Pablo Iglesias por el gobierno de Venezuela. Dicen en el diario de Eduardo Inda que el pago, que esta transferencia, se habría producido a través de un paraíso fiscal y que se habría camuflado como un pago textualmente de asesorías para el desarrollo social en el país. Por cierto, que también publican nueva información sobre la expareja del San Martínez, que ella fue la directora de la Ciudad de la Luz. Bueno, pues su exnovio dice que Gerardo Camps ordenó hinchar en 478,000 euros una factura de Ciudad de la Luz. Esta noticia coincide con otra que conocíamos ayer, también de Gerardo Camps, que había despilfarrado cerca de medio millón de euros en comidas de lujo con grandes botellas de vino y otros manjares.
Bueno, ¿qué nos cuenta hoy el Confidencial?
Pues novedades sobre los papeles de Panamá también. Felipe González medió para el iraní Zandi en sus negocios de África. Tal y como cuentan, el expresidente del gobierno asistió a varias reuniones. Hay fotografías, o sea que no es un rumor, en el despacho del polémico empresario, que también es socio de Juan Luis Cebrián, el presidente de Prisa. Bueno, pues como decimos, González se fotografió con ministros del Chad para celebrar el acuerdo de explotación de minas y de crudo. Es una información que, como decimos, seguro que va a ser hoy muy comentada, que tendrá cola.
Sí, la verdad es que esperamos algún tipo de reacción y explicaciones, aunque de momento no se han producido por parte de ninguno de los protagonistas de los papeles de Panamá, de ningún tipo de corrupción que hayan estado publicando ahora los diarios digitales. ¿Algún asunto más?
Pues de oca a oca, y tiro porque me toca esto de la corrupción y del despilfarro. Voz Populi, la Junta de Castilla y León dilapidó en un año 8 millones en joyerías, casas rurales e incluso en bazares chinos. A estos gastos habría que sumarle otros 190,000 en restaurantes y 2,000 en artesanía. Y terminamos con el Confidencial Digital, que publica el nombre de la primera víctima de la legislatura más breve de la democracia española. Es Patxi López. Según dicen, el PSOE no apuesta por Patxi López para presidente del Congreso. Solo ha estado 4 meses en el puesto. Él ya lo sabe y lo tiene aceptado, dicen.
Bueno, gracias, Silvia. Vamos a ver qué nos cuenta hoy la prensa de papel.
Noticias. Análisis. Rigor, debate, independencia, valentía y sobre todo, carácter. libertaddigital.com, donde hay que entrar. Síguenos en Twitter, @ es la manana de FJL. Es la mañana, es radio.
Bueno, mucho de corrupción, mucho de precampaña, de debates, de gastos electorales. Vamos a ver qué asuntos aborda hoy la prensa de papel. Sara San, buenos días.
Muy buenos días, Maite. Pues la corrupción y la precampaña electoral, por supuesto, entrecruzada. Es decir, comparan a los partidos por ese trato a la corrupción. En este caso, esa doble vara de medir que denuncian hoy varios periódicos, en el caso de Ciudadanos y en el caso de ayer de Granada, que veíamos ayer. A la cruzada, digamos, de La Razón, que ha iniciado hace un par de semanas, se suma ahora y además de manera bastante feroz el periódico ABC. Tanto el editorial como columnistas de este periódico, como en el caso de Salvador Sostre, se lanzan al cuello directo de Albert Rivera. Todos ven en lo sucedido ayer en Granada, donde Rivera ha permitido la designación de un alcalde socialista, mientras permite en este caso que en la Junta Susana Díaz mantenga un consejero imputado y además imputado por corrupción en su equipo de gobierno. Resulta un ejemplo revelador de la doble vara de medir de la formación naranja. El editorialista de ABC dice que este ejemplo pone de relieve que pesa más el acuerdo firmado por Rivera y Pedro Sánchez durante esa fallida investidura que el ansia de regeneración y el compromiso que obliga al Partido Naranja a retirar todo tipo de apoyo a un gobierno que tenga en sus filas a un imputado. Cabría esperar la misma contundencia que emplea cuando es un ejecutivo regional o cuando es un ayuntamiento del Partido Popular los que tienen en este caso un acusado entre su equipo. Y para muestra un botón, Maite, recuerda la presión que Ciudadanos ejerció a Cristina Cifuentes, nada proporcional, nos dicen en ABC, a la que Ciudadanos hace o blinda sobre, en este caso, el Partido Socialista Andaluz, sobre la Junta Andaluza con Susana Díaz a la cabeza.
Bueno, grave error sin duda de Ciudadanos para este inicio de precampaña, sobre todo teniendo en cuenta que había salido bastante bien parado en las negociaciones en estos últimos meses y que ya vimos el pasado 20 de diciembre cómo esa recta final de campaña al final hizo que perdieran bastantes votos, así que veremos si en esta ocasión enmiendan ese error.
Las críticas más feroces, como te decía, las de Salvador Sostre, sin ninguna duda, que acusa a Albert Rivera de usar la corrupción como prejuicio hasta el punto de que es capaz, llega a decir, de aliarse con Izquierda Unida para echar al alcalde de Granada y, en cambio, mantener en el poder a la Junta de los SER, uno de los mayores escándalos que ha conocido nuestra democracia. En Ciudadanos usan interesadamente el discurso de la transparencia, pero son cínicamente sectarios y el cordón sanitario que le han venido aplicando al Partido Popular en estos últimos meses no tiene nada de nueva política, como ellos defienden, sino que remite al viejo cainismo personalista y vanidoso de los que están tan persuadidos de ser más listos que los demás, como en este caso apunta Albert Rivera.
Bueno, para cordón el que impuso el Partido Popular a Ciudadanos, que no se quisieron ni siquiera sentar a hablar con Albert Rivera, a pesar de que constantemente tendían desde la formación naranja la mano a los populares.
Así que La Razón yo creo que actúa hoy de poli bueno frente a ese poli malo que hace hoy ABC, o por lo menos si lo comparamos con esa columna de Sos. Al igual que la misma línea que ABC, La Razón compara esa doble vara de medir de Ciudadanos, dependiendo de si se trata, en este caso, del Partido Socialista o en el caso del Partido Popular. Así, lo que con el partido de Rajoy es un rigor implacable, hay que luchar contra la corrupción en nombre de esa regeneración política, se convierte en cambio en amable condescendencia cuando los supuestos implicados pertenecen, en este caso, al Partido Socialista. Por supuesto, Ciudadanos está en su perfecto derecho de prestar su apoyo a quien considere, sentencia editorial lista del diario La Razón, pero es más dudoso que sea legítimo amparar sus decisiones en el argumento supuestamente neutro de que hay que combatir la corrupción cuando nos hallamos ante una simple cuestión de preferencias políticas. Sin duda, el Partido Naranja mantiene un conflicto de identidad entre la ideología de sus dirigentes y la procedencia de buena parte de sus votantes que se reclaman del centro-derecha. Es un conflicto que debería ser resuelto de una vez por todas, entre otras razones porque los electores tienen derecho a conocer a quién van a entregar ese voto el 26 de junio y qué se va a hacer con ese voto.
Bueno, sobre todo estamos pendientes también de la reacción del PP, que este asunto le da alas y le da la opción además de criticar duramente a Ciudadanos.
Y sobre, en este caso, esa parte de izquierda, esa posible coalición que desbarataría en este caso al Partido Socialista, la coalición entre Izquierda Unida y Podemos, El Mundo aborda el acuerdo tras el aval que ayer dieron las bases de la formación comunista que recibió ayer Alberto Garzón para coaligarse con los de la formación de Pablo Iglesias. En El Mundo consideran que ese pacto, además de polarizar todo este debate, tendrá como efecto inevitable la liquidación de las siglas de Izquierda Unida, que va a diluir a sus candidatos en una lista conjunta y se va a convertir, tal y como ya avanzó Gaspar Llamazares recientemente, el otro día en una entrevista, además en este mismo diario, en un satélite de un partido populista. La alianza hace descarrilar definitivamente el anhelo expresado por la cúpula de Podemos de superar esa añeja dicotomía izquierda-derecha con una fuerza transversal que barra al PSOE sin llevar colgada la etiqueta del poscomunismo. Ahora hasta ya no será posible porque el aliado de Podemos, Izquierda Unida, es una formación política que alienta al marxismo y que condensa en su recetario algunos de los dogmas más desfasados de la izquierda europea, como un caduco intervencionismo y unas políticas de gasto que llevarían la economía de nuestro país hasta el más absoluto colapso.
Exactamente igual que Podemos. De hecho, Pablo Iglesias, hay que recordar que eso era el número 2 en la formación a las europeas y de ahí después creó el Partido Morado, y conviene señalar que de cara a las elecciones es verdad que las encuestas están reflejando que conseguirían mayor número de votos, pero quizá algún votante de Podemos puede ver en esa alianza con Izquierda Unida que efectivamente son comunistas, porque todavía algunos no se han dado cuenta.
Le podría dar mayor número de votos y, lo más importante, mayor número de escaños. Hoy precisamente lo aborda esta coalición Ignacio Camacho en el diario ABC. Apunta en su columna que ese recuento del 26 de junio esconde una posible sorpresa. Está por ver. No está en el cómputo en este caso, ya tanto de los votos, no tan importante, sino en el reparto precisamente que va a quedar de escaños. En el fondo de muchas circunscripciones siempre hay algún escaño que baila a expensas de esos célebres restos que se dilucidan en diferentes mínimas de apenas unas decenas de sufragios. Bueno, hasta ahora lo debatían entre las dos fuerzas políticas mayoritarias. En las más pequeñas, en el caso de las circunscripciones más pequeñas, al interrumpir una tercera candidatura fuerte, como sería en este caso Izquierda Unida y Podemos, optará de manera autonómica a ese reparto. Por ejemplo, en las provincias castellanas, con tres representantes que hasta ahora solían ser siempre dos para el Partido Popular y en este caso una para el Partido Socialista, la lista de Podemos e Izquierda Unida tendría serias posibilidades de llevarse ese último escaño, el tercer escaño. Y en virtud de los cocientes lo lograría, ojo, a costa en este caso del mayoritario, es decir, se quedaría uno PP, uno PSOE y uno en este caso esa alianza Podemos-Izquierda Unida.
Sí, podría perjudicar también duramente a Ciudadanos porque entró precisamente en muchas provincias en el tercer escaño en disputa. Y si en esta ocasión se lo queda Podemos Izquierda Unida, también podría caer bastante en número de diputados.
Y el debate, en el debate, valga la redundancia, El País vuelve con esta cuestión. Ya lo defendió en la anterior campaña del 20 de diciembre, defendiendo que tenían que ser los debates a cuatro. De hecho, era uno de los medios que así lo propusieron. Mariano Rajoy debería abandonar su apatía por esta fórmula de los debates y extraer las consecuencias de un juego político que ya no es bipartidista, implicándose personalmente en esos futuros debates en vez de enviar delegados o dejar sillas vacías, como hizo, acuérdate, antes del 20 de prestarse a debates audiovisuales entre candidatos a jefes de gobierno, cuesta además poco dinero y cuenta de antemano con el interés, en este caso, de la ciudadanía, eso dicen en El País, como lo muestran las cifras de audiencia que suelen cosechar estos debates. Federico Jiménez Santos también cuestiona hoy a Mariano Rajoy en su columna, en su comentario liberal del diario El Mundo. La campaña electoral que ha diseñado Rajoy consiste en alcanzar un resultado asiadito, nos dice, de ese 26J, subir unos 7 u 8 escaños, llegar a esos 130. Recuerda, son 50 y tantos menos que la mayoría absoluta que obtuvo el 20D, de cuyas obras sigue alimentándose esta especie de eterna legislatura insepulta.
Gracias, Sara. Le resumimos enseguida los asuntos que abordamos en el resto del programa.
Es la mañana. Es radio.
It was.
A las 7 en punto de la mañana, 6 en Canarias, como todos los días, Federico Jiménez Los Santos hace un repaso por toda la actualidad de este viernes. Silvia, ¿qué asuntos vamos a abordar y sobre todo quién nos acompaña hoy en la tertulia?
Pues hoy van a estar Isabel San Sebastián, Francisco Rosell y Fernando Lázaro, y abordaremos pues todos los asuntos de la actualidad de este día, que sin duda son muchos. Y como cada jornada, les invitamos también a que participen, a que nos llamen y nos dejen sus mensajes en nuestro contestador en el 914090503 o también en nuestra cuenta oficial de Twitter, la única oficial, arroba es la manana de FJL. Hoy en la Crónica Rosa vamos a hablar de Isa Pantoja, de Chabelita, que ayer reapareció en Telecinco para defender a su niñera Dulce. Y para poco más, la verdad, era su primera comparecencia pública desde que hace unos días anunciara que ha roto con su novio Alejandro y se negó a hablar del tema, no tocaba. Eso sí, llegó a bromear con su vestimenta. Dijo que venía de luto, que iba de luto al programa ataviada con encaje negro. Vamos a hablar también de Masterchef, el programa de cocina de Televisión Española que ha dejado ya de ser un concurso culinario, al menos en las redes sociales, para ser más bien un culebrón amoroso. Jordi Cruz, ese cocinero de voz grave que se dijo había tenido algo con la presentadora Eva González, se ha marcado un tonto importante con una de las concursantes, con Natalia, que por cierto tiene a los seguidores del programa absolutamente encantados. Y hay también un nuevo capítulo en ese culebrón Cuéntame, porque la actriz Pilar Punzano, que hace unos meses había criticado duramente a la productora de la serie y había llegado a insinuar que a su protagonista se le iba las manos, ha vuelto a criticar a sus antiguos compañeros. La que había hacía las veces antes de Inés Alcántara ha ironizado sobre la investigación fiscal que afecta a Ana Duato y a Imanol Arias, recordando cómo ambos pertenecen a asociaciones humanitarias y cómo hacen además gala de ello. A partir de las 11 llega nuestro momento semanal dedicado al ocio. Vamos a hablar de cine, de teatro, de música y por supuesto también de libros. Comenzaremos por los estrenos, porque Iciar Bollaín firma la película española de la semana, titulada El Olivo y ambientada en una granja de pollos en un pueblo de Castellón. Pero los amantes de las emociones fuertes van a disfrutar sobre todo con 999, que debe su título al código que utilizan los policías norteamericanos cuando uno de ellos ha sido asesinado.
¡Quietos!
Ha saltado la alarma. Tenemos 2 minutos y medio.
¡Vamos, acelera! ¡Mierda!
Y en la sección de actualidad musical, Marta Vaquerizo hoy se ha quedado gratamente sorprendida por lo último de Beyoncé, un álbum titulado Limonada que tiene poco que ver con sus 5 trabajos anteriores y que escucharemos esta mañana.
Se quedan con las noticias locales y regresamos enseguida a las 7 en punto, 6 en Canarias, con Federico Jiménez Los Santos.